Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos ya. Estamos todos listos, preparados con la información que usted necesita actualizar. Exilda Arjona Palmer, quien me acompaña y le doy ese fuerte abrazo. Está también lista, Exilda, ¿qué tal?
Buenos días Ricardo, gracias por el abrazo, como siempre. Saludos a ti, a todos los oyentes que ya están en sintonía con Martí Noticias AM.
Hoy es 25 de abril, día jueves, una tripleta, Día Internacional de las Niñas en las Telecomunicaciones, Día Mundial de la Lucha contra el Paludismo y el Día Mundial de los Pingüinos. ¡Ay, ay, ay! La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Mucha atención, el valor del euro subió drásticamente hoy jueves en Cuba con un incremento de 5 pesos en el mercado informal, alcanzando los 375 pesos, lo que marca un nuevo récord. La moneda estadounidense se mantuvo en 365 pesos, un valor que alcanzó también esta semana y activó una alerta de inestabilidad en el mercado cambiario informal.
El medio independiente El Toque, en su tasa elaborada a partir del análisis de ofertas de compra y venta en redes sociales, muestra cómo el valor del euro sigue subiendo en Cuba mientras se devalúa más la moneda nacional.
Alexandre Corona Quintero, quien ejercía como gobernador de la provincia de Cienfuegos, renunció a su cargo tras reconocer errores cometidos en el ejercicio de sus funciones, informó el periódico oficial local 5 de septiembre, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba en ese territorio.
En una escueta nota reproducida por otros medios de alcance nacional, se informó que el cargo de Corona Quintero será asumido por Yolexis Rodríguez Armada, actual vicegobernadora provincial, hasta que se realice la elección de un nuevo gobernador. El funcionario cesado no llegó a cumplir los 5 años en el cargo que estipula la ley cubana. Había sido elegido como gobernador de Cienfuegos en enero del año 2020 y reelegido en mayo de 2023.
Y atención, que sobrinas del primer ministro de Cuba disfrutan beneficios migratorios de Estados Unidos. Giselle Celsis llegó a Estados Unidos pidiendo asilo en la frontera en 2022. Su hermana, Lorena Celsis, lo hizo en diciembre de 2023 gracias al paro humanitario, el programa implementado en enero de 2023 que ha facilitado la llegada de decenas de miles de cubanos al territorio estadounidense.
Ambas podrían ser consideradas dos jóvenes más en la mayor oleada migratoria en la historia de Cuba, que ha beneficiado a cientos de miles de cubanos, pero su segundo apellido, Marrero, delata su cercanía con el poder en Cuba. Ellas son sobrinas de Manuel Marrero, el militar de confianza del dictador Raúl Castro, a quien le otorgó el cargo de primer ministro de la República en diciembre de 2019.
En otras informaciones, 5 miembros del Parlamento Europeo rindieron homenaje ayer a los más de 1,000 presos políticos que cumplen condenas en las cárceles de la isla, durante una conferencia de prensa organizada por la ONG Prisoners Defenders.
Cuando falta muy poco para culminar la legislatura de los últimos 5 años, los eurodiputados hicieron un resumen de su trabajo de acompañamiento y defensa a la sociedad civil cubana.
Pasando a otra información, los casos de personas con diarreas se han disparado en Santi Espíritus. Reconocieron las autoridades locales del Ministerio de Salud Pública que achacaron esa situación sanitaria a los problemas de suministro y saneamiento del agua potable, un inconveniente que padecen muchos cubanos.
De acuerdo con Yurien Negrín Calvo, subdirectora de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, también existen casos de hepatitis viral A, sobre todo en el municipio cabecera, aunque no mencionó la cifra de enfermos de esta última dolencia.
Buenos días y gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Les informamos que Miguel Díaz-Canel llegó ayer a Caracas para participar en la 23ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ocasión en la que se reunirá con su aliado Daniel Ortega y Nicolás Maduro.
La bienvenida al gobernante cubano en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía la dieron el canciller venezolano Iván Gil, el secretario ejecutivo del ALBA TCP Jorge Arriaza y el embajador de La Habana en Venezuela Dagoberto Rodríguez, entre otras autoridades, reportó la oficial Prensa Latina.
La estatal Cubana de Aviación, debo decir, anunció la cancelación de los vuelos entre La Habana y Buenos Aires previstos para ayer miércoles. La aerolínea estatal culpó de la decisión a empresas proveedoras en el país suramericano, que dijo que se ha negado a suministrarle combustible.
En un comunicado sin fecha difundido ayer, Cubana de Aviación aseguró que las empresas han invocado disposiciones de las medidas de bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba para no surtir a las aeronaves de la aerolínea estatal cubana. Los vuelos también se cancelaron el martes por esa misma razón, según informó la prensa.
Y vamos cerrando este recorrido informativo por Cuba, contándoles que un incendio de grandes proporciones ha arrasado más de 300 hectáreas de bosque de importante valor ecológico, esto en la Sierra de los Órganos de Pinar del Río. Según publicó el diario oficial Granma, el fuego se originó en el Alto de Manacá y se extendió hacia la zona de Cayo Grande, en el municipio de Viñales, antes de que fuera controlado.
El teniente coronel Alexander Pereda, jefe del Cuerpo de Guardabosques de Cuba en la provincia de Pinar del Río, dijo a la oficial Prensa Latina que el incendio se logró controlar el martes en medio de algunas complicaciones como el viento.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Noticias destacadas de Estados Unidos y el mundo. Comenzamos reseñando esta información. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado hoy a cerca de 400 los cadáveres exhumados de varias fosas comunes halladas en el Hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis, tras la retirada de la zona de las tropas desplegadas por Israel en el marco de su ofensiva contra el enclave.
Así ha recalcado que los militares israelíes enterraron varios cuerpos en bolsas de plástico a una profundidad de 3 metros, lo que provocó su rápida descomposición. Mohamed Mugier, miembro de la defensa civil, ha confirmado la presencia de cadáveres de niños en las fosas y ha hablado de crímenes contra la humanidad, según ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.
La Casa Blanca ha afirmado que quiere respuestas por parte de Israel sobre el hallazgo de fosas comunes en dos hospitales en la Franja de Gaza y ha recalcado la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente sobre estos sucesos.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han denunciado el hallazgo de cerca de 400 cadáveres en fosas en el Hospital Nasser de la ciudad de Jan Yunis, mientras que otros 30 cuerpos han sido exhumados en las instalaciones del Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza. El ejército de Israel ha afirmado que las acusaciones son completamente infundadas y argumentó que durante el periodo en que sus tropas estuvieron en el Hospital Nasser, examinaron los restos mortales de cadáveres enterrados por palestinos como parte de los esfuerzos para localizar a los rehenes.
Por otra parte, la policía de Estados Unidos ha detenido ayer por la tarde a casi un centenar de manifestantes pro-palestinos en el marco de las diferentes protestas que se están produciendo en numerosas universidades del país desde hace varios días, en los que se han realizado más de 150 detenciones.
El Departamento de Policía de Los Ángeles ha detenido a unas 50 personas en la Universidad del Sur de California. Estas detenciones se suman a las 150 que se produjeron durante la noche del lunes, que se llevaron a cabo en la Universidad de Nueva York en medio de un incremento de las manifestaciones para pedir el fin de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Otras universidades de Minneapolis, California, Massachusetts o Connecticut también fueron escenarios de manifestaciones.
El ejército de Israel ha llevado a cabo este jueves nuevos bombardeos contra infraestructuras terroristas del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, En el marco de los enfrentamientos de los últimos meses en la zona, al hilo de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás.
Asimismo, ha confirmado que durante la jornada de ayer bombardeó una estructura militar del grupo en Alma al-Shaab en el suroeste y realizó disparos de artillería para eliminar amenazas en muchas áreas en el sur del Líbano.
En otras informaciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha destacado este jueves la importancia de evitar malentendidos con China durante su viaje a la gigante asiático y ha subrayado que ambos países tienen una obligación con la gente e incluso con el mundo a la hora de gestionar sus relaciones bilaterales.
Así se ha pronunciado luego de su llegada a la ciudad de Shanghái, donde se ha reunido con el secretario general del Partido Comunista Chino en la ciudad, Xi Jinping, al que ha trasladado que el objetivo del presidente Joe Biden es seguir construyendo una relación diplomática en base a la comunicación para lidiar directamente con las diferencias que puedan surgir entre las partes.
Por otra parte, el Pentágono ha informado este miércoles del envío de una nueva ronda de ayuda militar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, valorada en $1,000 millones, apenas unos minutos después de que el presidente Joe Biden aprobara finalmente el multimillonario paquete de asistencia para Ucrania, Israel y Taiwán, y que había estado bloqueado por el Congreso durante meses.
Según ha detallado la administración estadounidense, este nuevo paquete incluye misiles de defensa aérea, proyectiles de artillería, vehículos blindados y armamento anticarro, así como municiones y armamento más ligero para que Ucrania refuerce sus líneas defensivas, proteja sus ciudades y haga frente a los ataques rusos.
La Comisión Europea ha realizado también el miércoles el desembolso de otra tanda de 1,500 millones de euros para apoyar financieramente a Ucrania en el marco de la ayuda de 50,000 millones en 4 años acordada por los líderes de la Unión Europea el pasado febrero.
En concreto, esta ayuda se enmarca en la segunda partida del mecanismo puente para cubrir las necesidades presupuestarias de Ucrania entre un paquete de ayuda y otro. Esta asistencia es la única que no está sujeta a reformas y sigue a un desembolso de 4.500 millones realizado en marzo por el Ejecutivo Europeo.
Llegamos a Estados Unidos para contarles que un gran jurado del estado de Arizona ha imputado ayer a 11 miembros del Partido Republicano por intentar revocar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, cuando el expresidente Donald Trump se negó a aceptar su derrota frente al ahora presidente Joe Biden y que acabó con cientos de manifestantes asaltando el Capitolio.
Entre los acusados se encuentran Boris Hesten, ex ayudante de la Casa Blanca y uno de los aliados más cercanos de Trump, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York. La fiscalía, por su parte, ha asegurado que el resto de nombres se van a hacer públicos una vez hayan sido notificados.
La Fiscalía de Madrid ha recurrido la decisión del titular del juzgado de instrucción número 41 de la capital española de abrir diligencia de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Por tal motivo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que cancela su agenda pública unos días para reflexionar si debe continuar al frente del Ejecutivo luego de las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez.
En otra información, las autoridades de Corea del Norte han alertado este jueves de que tomarán las medidas pertinentes en caso de que Estados Unidos saque adelante un nuevo mecanismo para recrudecer y supervisar las sanciones impuestas contra Pyongyang.
Corea ha señalado que adoptaría medidas para incrementar su fuerza militar después de que Washington haya prometido trabajar con Corea del Sur y otros países para establecer un comité experto alternativo que supervise las sanciones y el cumplimiento de las mismas por parte del país asiático. Esta medida ha sido puesta sobre la mesa después de que Rusia vetara en abril la posibilidad de extender la comisión de la ONU existente hasta ahora y que se encargaba precisamente de estas funciones.
Cerramos este recorrido informativo. El portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Vedant Patel, ha asegurado el miércoles que la sentencia a muerte emitida por un tribunal iraní contra el rapero Tohmag Salehi detenido durante las protestas antigubernamentales por la muerte de la joven kurdo iraní Mahsa Amini, es un ejemplo más de los horribles abusos de Irán contra los derechos humanos.
Asimismo, Patel ha mostrado su condena por el uso de la pena de muerte en Irán como un instrumento para reprimir. El artista fue sentenciado ayer a la pena capital por la sala primera del Tribunal Revolucionario Isfahan por corrupción en la tierra, enemistad con Dios y una serie de cargos que incluyen sedición, propaganda contra el sistema e incitación al caos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y el 29 de febrero el Parlamento Europeo condenó la represión en Cuba con 285 votos favorables frente a 172 en contra y 46 abstenciones. El texto aprobado lamentaba que a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, la situación de falta de democracia y libertades en Cuba no haya mejorado, sino que por el contrario se haya producido un mayor deterioro y agravamiento. Recientemente, el pasado mes de marzo, casi un centenar de parlamentarios de países europeos y de América Latina enviaron una carta al Parlamento Europeo sobre la necesidad de reformar la política hacia Cuba, detener el envío de fondos comunitarios a La Habana y revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación.
La semana pasada el Parlamento Europeo confirmó que prohibió la entrada a sus instalaciones a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, una medida que de forma definitiva afecta indefinidamente a todos los representantes del régimen. Hasta la fecha son muchos los esfuerzos por cambiar la dramática y desastrosa situación de derechos humanos que vive la isla. Solamente los europarlamentarios han aprobado en esta legislatura 6 resoluciones clarificadoras sobre la realidad de Cuba. Los apoyos continúan. Precisamente ayer, Exilda, 5 parlamentarios europeos realizaron una conferencia de prensa en honor a representantes de la sociedad civil cubana que sufren maltratos y torturas en prisión.
Para conocer los detalles tenemos en línea a Javier Larrondo, el expresidente de Prisoners Defenders, una institución cuya misión es la relatoría de derechos y que sigue muy de cerca la situación de los presos políticos en Cuba. Es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM, así que buenos días.
Encantado de estar con vosotros, un placer. Pues igual. Hubo un evento ayer muy importante porque Javier Nart, Soraya Rodríguez, Leopoldo López, Juan Salafranca y José Ramón Bauzá, 5 de los eurodiputados más solidarios con Cuba, homenajearon a 5 víctimas de prisión de conciencia, torturas y maltratos, que son José Daniel Ferrer, Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, Félix Navarro Rodríguez y Sailey Navarro Álvarez, y que son representativos de los más de 1.092 prisioneros políticos que Cuba mantiene en la actualidad en prisión, ¿no? O sea que fue un evento muy emotivo, pero hubo un aspecto especialmente emotivo. Se emocionaron los europarlamentarios porque además tuvimos el honor de transmitir un vídeo de agradecimiento, un extracto del vídeo de agradecimiento que 78, nada menos que 78 personalidades, artistas, intelectuales y miembros de la sociedad civil de Cuba le han dedicado al Parlamento Europeo precisamente por estas 6 resoluciones y sus acciones en esta legislatura. Y bueno, vamos a publicar además el vídeo completo en el día de hoy, o sea que a vuestra disposición para comentaros cualquier aspecto de estos temas.
Qué bien.
Claro. También estuvimos comentando acá al inicio, cuando lo estábamos presentando, sobre estas acciones del Parlamento Europeo, donde confirmó la entrada a sus instalaciones a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Si nos puede ampliar un poco más de esto, los detalles, ¿qué connotación tiene esto?
Ayer había una reunión precisamente allí de las partes.
Pues sí, mira, la resolución que se aprobó el día 29 de febrero decía explícitamente en el dispositivo 8 que, de conformidad con los principios de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo del acuerdo de diálogo con Cuba, se adopten medidas similares por las que se deniegue el acceso a los locales del Parlamento Europeo a cualquier representante de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del régimen cubano. Con lo cual, la medida es atemporal, indefinida, afecta a todos los representantes del régimen castrista y está condicionada a que el Parlamento Europeo pueda visitar Cuba libremente por medio de una delegación ad hoc democráticamente elegida, cuya entrada, por cierto, la última vez que se intentó fue de noviembre a enero, fue negada por el régimen de los Castro, a pesar de haber sido aprobada previamente. Pero es que esta medida del Parlamento es una aplicación de una medida recíproca a la prohibición de visita a dicha delegación y la subsanación, además, de los insultos proferidos por parte del régimen contra sus miembros y el Parlamento Europeo en una carta que la embajadora envió al Parlamento en enero, que era, innombrable, la embajadora Yaira Jiménez Roig, por supuesto por orden de los Castro directa, ¿no? Sí. Básicamente les insultaba y les decía que eran colaboradores con terroristas, una clase de terroristas nueva que se ha inventado el régimen cubano, que no hacen terrorismo, sino que abogan por libertades prodemocráticas y abogan por la no violencia y abogan por cosas y derechos humanos que el cubano tiene negado, ¿no?
Señor Larrondo, falta poco realmente para culminar la legislatura de los últimos 5 años y los eurodiputados han hecho una labor titánica, algunos de ellos especialmente por Cuba. ¿Qué significa esto para la labor de visibilizar más la problemática en Cuba y cortar la ayuda, ese financiamiento que tanto se ha pedido para la isla?
Bueno, pues vamos a ver, esto no es que suponga un conflicto diplomático entre las naciones. Más que un conflicto diplomático, que debería haberlo sido, por cierto, si bien, como sabemos, el SEAE, el Servicio Exterior, dirigido por Josep Borrell, ha preferido no defender públicamente las instituciones europeas, es, sin embargo, una herramienta, lo que ha sucedido es una herramienta que toma la temperatura política que el régimen tendrá que afrontar en la próxima legislatura europea. De hecho, ya hay movimientos en la Unión Europea al respecto y hay opiniones muy favorables a cambiar la política hacia Cuba y tomar otro tipo de medidas que puedan ser más efectivas para propiciar la democracia en Cuba, porque desde luego los últimos 7 años de aprobación del acuerdo de diálogo ha sido una época desastrosa para los derechos humanos en Cuba, ¿no?
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo por haber estado acá en Martín Noticias AM, por haber detallado todo lo ocurrido en el Parlamento Europeo, donde se ha condenado la represión en Cuba, donde también se ha confirmado la prohibición de entrada a sus instalaciones a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y, por supuesto, este homenaje a estos prisioneros políticos en la isla. Muchísimas gracias.
Y estaremos atentos al trabajo que va a presentar.
Régimen, cuidado, no solamente los de la Asamblea, todos los representantes del régimen tienen prohibida la entrada al Parlamento.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias, señor Larrondo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa al instante llega desde nuestra sala de redacción.
Pues ya es el momento de darle los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. Las mujeres víctimas de violencia de género reciben ayuda como parte de un proyecto de organizaciones de la sociedad civil independiente. Ivette Pacheco ofrece reporte.
Ayudas a mujeres sobrevivientes de violencia de género en Cuba llegan a estas personas gracias a la colaboración entre la Red Femenina de Cuba, Corredor Humanitario para Cuba y el proyecto Solo el Amor. La activista Dunia Medina, quien forma parte de la Red Femenina de Cuba, desde Lauton, en la capital cubana, explicó a Martín Noticias los detalles.
La campaña la lanzó la Red Femenina conjuntamente con el proyecto Todo el Amor, que ellas fueron las que iniciaron este proyecto. Ahora fue que se comenzó. Son enviadas desde el exterior por personas desde España, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, de varios países, y entonces estamos trabajando sobre eso, a ver qué más podemos seguir avanzando.
Hasta el momento las ayudas se han podido repartir en La Habana, en espera de que se establezca una estructura que permita que llegue a otras provincias del país. Inicialmente, señala Medina, que se ha comenzado por un listado de mujeres víctimas de violencia machista atendidas por la Red Femenina de Cuba, priorizando las más vulnerables y necesitadas. Lamenta a Dunia que muchas de estas féminas conviven aún con su maltratador.
Y aquí en esa situación porque no tienen para dónde ir. Viven con su agresor en el mismo hogar, y es lo que ellas me dicen: ¿para dónde voy a ir si yo tengo un niño pequeño? Aquí no hay un hogar de recogida para mujeres, ni uno pueda decir: no, puedes venir para esta casa de acogida y te atendemos, te apoyamos, todo. Aquí no tenemos eso.
Dentro de la asistencia que se provee a estas mujeres hay, entre otros, alimentos y medicinas, según detalles ofrecidos a Martín Noticias por Medina.
Paella, fideo, chocolate, también latitas de atún, café también. En lo que es las medicinas, desde venda, curitas, enalaprín, parches para dolor de pecho, antibióticos, esparadrapo, la ropa para niños.
Pero también se tiene previsto hacer llegar a estas mujeres un soporte emocional, una ayuda en salud mental, asegura nuestra entrevistada.
Más adelante que vamos a tener a una psicóloga que viene.
No se pueden imaginar las reacciones de estas personas violentadas y sin poder escapar de un entorno muy triste al recibir esta contribución de organizaciones y proyectos que velan por las mujeres cubanas, nos comenta la activista Dunia Medina.
Principalmente los niños son abiertos, son sinceros. ¿Con qué alegría ellos reciben esta ayudita? Brinca, salta, no, es una alegría para... Y las madres lloran y dicen, y mira así para el cielo, dicen, gracias Dios mío por esta ayuda.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo se rindió homenaje a las víctimas del castrismo en Cuba. Alejandro Marcano tiene las declaraciones de Javier Larrondo, el director de Prisoners Defenders, y los eurodiputados Soraya Rodríguez y Leopoldo López Gil.
En la conferencia virtual realizada desde Estrasburgo, donde se realiza la plenaria del Parlamento Europeo, que culminará este viernes 25 de abril, se comprometieron a seguir trabajando por la libertad de Cuba.
En definitiva, por la defensa de una salida democrática para el pueblo cubano. Cuba es claramente una dictadura y necesita una transición hacia una democracia.
Recordaron la labor de todos los más de 1,000 opositores presos y en particular honraron a 5 representantes de la sociedad civil de Cuba que sufren maltratos y torturas en prisión, entre ellos José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba.
Ha estado confinado en celdas de castigo sin ver muchos meses la luz del día, torturado de diferentes maneras, desde la negación de agua o agua en malas condiciones, desde la negación de comida, desde una vez que dijo que tenía la muela destrozada y que tenía que no podía con los dolores, le sacaron al dentista y le sacaron la otra muela, y cuando volvió en sí, se rieron de él porque le habían sacado la otra muela a posta y la mala se la dejaron. O sea, lo que han hecho con José Daniel Ferrer, torturas sónicas, no tiene nombre.
El momento quebró y conmovió hasta las lágrimas al eurodiputado de origen venezolano Leopoldo López, padre del opositor del mismo nombre, que escapó de la cárcel de Venezuela en 2020, y son ampliamente difundidos sus testimonios de torturas muy parecidos a la de los cubanos.
Sentir que de alguna forma se puede ser útil en una lucha política por la libertad de otros ciudadanos, gente que sufre, gente que está entregando su vida simplemente por la libertad de otros, por el bienestar de otros, por la dignidad de otros, es maravilloso.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estados Unidos confirmó ayer que envió misiles de larga distancia a Ucrania. Un vocero del Departamento de Estado dijo que los sistemas de misiles tácticos del ejército arribaron a Ucrania este mes. Estos misiles, conocidos por las siglas ATACMS, pueden alcanzar objetivo a 300 kilómetros de distancia. Los misiles enviados a Ucrania en octubre pasado tenían un alcance de 165 kilómetros. En días recientes, la prensa estadounidense reportó que los nuevos misiles fueron usados por Ucrania para atacar una base aérea de Rusia en Crimea. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pide apoyo a los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, por sus siglas, durante la celebración de la 23ª cumbre de la organización. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Presidiendo la 23ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, Nicolás Maduro pidió a los países miembros unirse para enfrentar los desafíos y amenazas.
Para establecer una agenda actualizada a los tiempos que estamos viviendo, y una agenda que nos permita marchar juntos, gobiernos, pueblos, países del ALBA, rumbo a objetivos superiores en todos los campos de la geopolítica.
Las declaraciones de Maduro se dan luego de que el Consejo Nacional Electoral aceptara la adhesión a última hora de dos tarjetas electorales a la candidatura de Edmundo González Urrutia, el abanderado por María Corina Machado como candidato de la plataforma unitaria. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó a los sectores de la oposición venezolana que siguen, según él, intentando desestabilizar al régimen de Maduro. Dijo que con el supuesto intento de magnicidio contra Maduro buscaban impedir unas elecciones en paz.
Felicito al pueblo venezolano por el desarrollo del nuevo proceso electoral en un clima de paz y en apego a su constitución. Lo han logrado a pesar de los intentos de algunos sectores de acudir a la violencia y retomar los fracasados métodos que tanto dolor y luto causaron más de una vez a las nobles familias venezolanas.
Este miércoles, la Contraloría General informó la inhabilitación entre 12 y 15 años para el ejercicio de funciones públicas a 5 opositores: Carlos Ocariz, Tomás Guanipa, Juan Carlos Caldera, Elías Sayek y Yossi Fernández, los dos últimos alcaldes en ejercicio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martín Noticias contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kasalowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kasalowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Profesor, un gusto saludarle.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues es un gusto enorme estar otra vez con ustedes este jueves. Pues bueno, últimamente también tuvimos una acción bastante importante de la propaganda y desinformación rusa. Pues Polonia declaró, el presidente polaco Andrzej Duda declaró que Polonia está dispuesta a albergar armas nucleares en su territorio si la OTAN decide reforzar su flanco oriental. Pues eso, esa declaración fue un fruto de varias negociaciones de los políticos polacos con Estados Unidos. Y lo que es muy importante en esta situación es que la declaración de Polonia, desde luego, no trata de tener como arma nuclear para Polonia, sino más bien de participar en el programa de la OTAN de albergar las armas nucleares estadounidenses aquí, bueno, en Europa, en este caso en el territorio polaco. Pues, bueno, como sabemos, en Europa solo tenemos 3 potencias nucleares, Gran Bretaña, Francia y Rusia, pero también lo que es importante es que 5 países europeos están sujetos al acuerdo de intercambio nuclear de la OTAN y acogen en su territorio las armas nucleares estadounidenses. Pues estos países son Bélgica, Alemania, Italia, Holanda y Turquía. Entonces, bueno, este programa tiene su nombre de inglés, Nuclear Sharing. Y bueno, Polonia hizo simplemente una propuesta, una declaración de que está dispuesta a participar en este programa y desde luego, bueno, cubrir los gastos. Pues está claro que esta declaración viene de un sentido de estar en peligro por causa de la agresión rusa a Ucrania. ¿Y cómo reaccionó la propaganda rusa? Pues bueno, es bastante fácil para prever, pero bueno, sin duda, los rusos intentaron, bueno, hacer lo que hacen siempre. Entonces, culpar a otra parte y presentarla como una parte agresiva. Entonces, bueno, desde luego, en los textos rusos no se mencionó esta cuestión de que el programa Nuclear Sharing es algo como típico para la OTAN, sino más bien se intentó presentar esta situación como si Polonia quisiera, como bueno, producir su propia arma nuclear y tenerla en su territorio con un objetivo claro, simplemente, bueno, de atacar Rusia, de llevar a cabo una agresión contra el país vecino. Bueno, lo que es muy interesante es, bueno, sabemos perfectamente que Rusia atacó Ucrania y muchas veces amenazó con el uso de armas nucleares a todo el mundo. Eso es una táctica de los rusos. Simplemente quieren intimidar a la gente para que la opinión pública occidental deje de apoyar a los ucranianos temiendo simplemente la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Como se dice, eso es también una tesis de la propaganda rusa. Bueno, en esta historia simplemente se olvida de que los rusos sí ya llevaron bastantes armas nucleares al territorio de Bielorrusia, entonces en el país fronterizo con la OTAN, con Polonia, con Ucrania, pero también con los estados bálticos. Y también se olvida de que hay un territorio pequeño en Europa cerca de la frontera con Polonia y con Lituania que se llama Kaliningrado, que es una zona totalmente militarizada y los rusos ya varias veces amenazaron con el uso de armas nucleares desde este territorio, incluso mucho antes de la agresión a Ucrania. Incluso en 2013 los rusos tenían ejercicios en el que entrenaban el ataque nuclear a Varsovia y eso fue una información simplemente publicada por todas las revistas. Entonces fue algo simplemente bien conocido, fue algo claro. Entonces, en esta situación, acusar a Polonia de que quiere atacar a alguien, aunque bueno, sabemos perfectamente que Polonia no atacó a nadie en los últimos siglos casi, ¿no? Eso simplemente es un objetivo de la propaganda rusa, de presentar a las víctimas, a los países que simplemente se sienten amenazados como los posibles agresores. Entonces, bueno, simplemente deberíamos tenerlo en cuenta de que así funciona la propaganda rusa.
Muy bien, muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, profe.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Que tenga feliz jueves.
Gracias.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martín Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martín Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanza este jueves en Martí Noticias AM. Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual advierte que en Cuba continuó el año pasado la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas.
Se pusieron trabas y se atacó a defensoras y defensoras de los derechos humanos, que en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso, precisó el documento al inicio del capítulo acerca de Cuba.
Además, en la isla continuó la crisis humanitaria y económica y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad, cita el informe.
Acerca de la discriminación, Amnistía indicó que siguió estando muy extendida y afectó a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas.
Al analizar el contexto político de la nación, Amnistía recalca que Cuba carecía de una institución nacional de derechos humanos conforme con los principios de París.
Acerca de la represión a la disidencia, Amnistía denunció que la vigilancia y el hostigamiento de activistas, opositores, periodistas y artistas seguían siendo generalizados. Otro problema en Cuba el año pasado es que era habitual que la policía citara a interrogatorio a periodistas y activistas en relación con sus actividades lícitas.
En entrevista con Martín Noticias, Joana Peláez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, afirmó que no ha habido cambios significativos en los patrones represivos para canalizar las disidencias y para las distintas expresiones de exigencia de derechos que tiene la sociedad cubana.
Lo que puedo decir es que no ha habido cambios significativos desde la postura oficial y desde los patrones represivos para canalizar las disidencias y para las distintas expresiones de exigencia de derechos que tiene la sociedad. Entonces yo me quedaría así, que no hay cambios significativos en esos patrones represivos, por lo tanto se siguen manteniendo las condiciones en que defensoras de derechos son defensores de derechos humanos, activistas, artistas, hacen su labor en Cuba. Y en ese sentido creo que si algo hay que destacar es el aumento de la protesta social, un aumento del descontento social y de las formas de expresión pública de ese descontento social de la población de manera general, no solamente de activistas o de colectivas o de defensores de derechos humanos, y lo hemos visto en las últimas protestas de los años 2022 y 2023.
En su apartado sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos en el mundo enfatizó en la violencia de género, un flagelo que califica como generalizado en la isla.
El monitoreo constante de los observatorios de género independientes ha dado cuenta del aumento de los feminicidios, del crecimiento de la vulnerabilidad de las mujeres y de la inmovilidad de las instituciones públicas, aseguró a Martín Noticias Yanelis Núñez, especialista de alas tensas.
No hay espacio seguro para la mujer cubana y eso es debido a la mala gestión del Estado.
La activista añadió que los observatorios han confirmado casos en los que las mujeres amenazadas o agredidas o sus familiares hicieron las denuncias y por falta de seguimiento fueron víctimas de feminicidio.
Otros casos donde se hicieron las denuncias y por falta de seguimiento la mujer fue víctima de feminicidio.
Yo sí te creo en Cuba, otra plataforma de observación de género que habló con nuestra redacción a través de WhatsApp, indicó que muchas mujeres denuncian cuando son víctimas de violencia de género, pero no todas son tomadas en cuenta por la policía, ni se les da la respuesta adecuada.
En este sentido, Núñez detalló que los espacios donde se produjeron estos feminicidios eran espacios donde las mujeres no tenían que correr riesgo.
Incluso los espacios donde se produjeron estos feminicidios eran espacios donde las mujeres no tenían que correr riesgo, como es el caso de una penitenciaría o un centro laboral, un hospital.
Por otra parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba manifestó su intención de servir como eventual mediadora para hallar una solución pacífica e incluyente en la isla ante la crisis generalizada que atraviesa. Según manifestó en días pasados su secretario general, el sacerdote Ariel Suárez, en entrevista a la cadena NBC.
Elena Larrinaga, presidenta y directora ejecutiva de la Red Femenina de Cuba, aseguró en diálogo desde España con la revista informativa Martín Noticias AM que la declaración de los obispos es una oferta in extremis que debe sumarse al empeño de todo el pueblo cubano para que Cuba sea libre.
La iglesia cubana parece volver a salir al espacio público nacional, ¿no? Después de un tiempo que ha estado, digamos, más callada o más silenciada. O sea, yo creo que es una oferta casi como in extremis. Nosotros pensamos que las cuestiones se tienen que resolver de una manera civilizada, lo cual no quita que habrá que puntualizar muchas cosas si el momento llega, porque, por ejemplo, no se puede pensar en avanzar un paso en un país cuando tienes presos políticos en la cárcel, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la Iglesia sería una buena mediadora, pero que la Iglesia no tiene ningún interés político. O por lo menos yo he trabajado mucho para que la sociedad cubana, cada uno desde su ámbito, cada uno desde su esfera, cada uno con su idea, cada uno con su situación personal y particular, todo el mundo vaya hacia el mismo objetivo, ¿no? Que es conseguir que Cuba sea libre.
La voleibolista cubana nacionalizada turca Melisa Vargas se tituló campeona con su equipo, el Fenerbahçe Opet, en la Liga Turca, y fue elegida como la jugadora más valiosa de la final tras anotar 15 puntos en el choque definitivo.
Además del título de la Liga, la cubana también conquistó este año la Copa de Turquía y en ambas competiciones fue elegida como la atleta más valiosa. Hey, hey, oh.
Y en la nota de cierre, el cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes inició su gira internacional Románticos y Locos en España. Y ni el accidente que sufrió antes de comenzar las presentaciones impidió que se reencontrara con su público.
En el Centro Natural y Turístico de Los Jameos en Canarias sufrió una fuerte caída que le ocasionó la fractura de dos costillas. Sin embargo, el cantautor y músico de 67 años no canceló ninguna de las 4 presentaciones organizadas en el país ibérico.
Esta vida loca, loca, loca.
El concierto en Las Palmas, Gran Canaria, estaba previsto para 90 minutos, pero Pancho Céspedes estuvo más de 3 horas sobre el escenario cantando.
Esta vida loca.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro informativo orientado ya a lo que sucede en nuestros países con, ¿quién mejor? El representante.
Alejandro Marcano, buenos días, bienvenido al programa.
Hola Alejandro.
Buenos días, levanten ese ánimo muchachos que ya estamos a casi viernes y vienen las croquetas.
Así que qué incentivo.
Hay que esperar con fe. Bueno, vamos a comenzar revisando alguna información en Chile. Gabriel Boric dice que sería gravísimo, según su declaración, que el crimen del disidente venezolano Ojeda, el militar, en Chile haya sido planificado desde Caracas, como lo está apuntando la Fiscalía. Pasamos de allí a Guatemala. Este país ha rechazado el ingreso de más de 6.000 venezolanos durante el 2024. Algo que estoy notando recientemente, realizando este segmento y el resumen, es que los venezolanos están siendo noticia a lo largo de la geografía. Es increíble cómo la migración sigue siendo creciente y creando dificultades a toda la región. Por cierto, una familia venezolana desapareció en la selva del Darién. Esto lo informó la propia madre Carmen Martínez. Señaló que los dos adultos, la última vez que tuvo contacto con sus familias, estos estaban a punto de abordar una lancha en Necoclí. Desde ese tiempo, hace 2 semanas, no sabe nada de ellos. Bueno, se vive en Panamá una gran tensión a menos de 2 semanas de los comicios generales que se van a realizar el próximo 5 de mayo. Se vio ayer en imágenes al cantante Rubén Blades pidiendo en las calles de Panamá votar por un cambio político. Pasamos y hablamos ahora de Nicaragua. Una red de universidades expresó su máxima preocupación por los ataques a la libertad académica en ese país. En Colombia, el gobierno ha rechazado declaraciones del Ejército de Liberación Nacional sobre los diálogos de paz. Entre tanto, Gustavo Petro confirmó que Colombia extraditará al venezolano acusado de asesinar a un carabinero chileno. La Fiscalía de Perú amplía investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte por lo que ya se conoce como el Rolex Gate e incluyó posible cohecho. Y finalizamos con Venezuela. Ayer el candidato opositor escogido por la unidad en vista de el impedimento que tiene María Corina Machado, Edmundo González, dijo que era hora de la unión de todos los venezolanos. El diplomático aspirante presidencial pide la recuperación de la democracia en el país. Mientras él lo pedía, el régimen siguió haciendo lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos. A través de la Contraloría, inhabilitó por 15 años a 5 políticos más, incluido Tomás Guanipa, Carlos Ocariz, Elías Ayé y Juan Carlos Caldera. 2 de ellos están actualmente desempeñando cargo como alcaldes. Ese es el régimen y eso es lo que está pasando en Venezuela y este es el resumen de la región.
Muy bien, muchas gracias. Estaremos también muy atentos de lo que pase hoy en Haití, porque en Haití se instala hoy el Consejo Presidencial de Transición y continúa la inseguridad en todo el territorio.
Y así que esto lo monitorearemos y les contaremos a través de nuestras plataformas. Esto es todo. Pepe Lacayo no sí aparece
está,
por allí.
Sí está, presenta, está
Pepe. Venga a poner sabor. Real Madrid, Barcelona. Presenta. Aquí los deportes. Hasta mañana.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte toma el bate en su mano izquierda.
Ah, bueno. Los buenos días al que lo sabe todo en materia deportiva y que tus colegas no me escuchen presentarte así por las mañanas porque voy a tener problemas, ¿verdad?
No, ellos no son serios.
Ah, yo sé que no. Bueno, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. El Miami Heat sorprendió a todo el mundo anoche. Salió airoso de visita en Boston. Aplastó por 10 puntos a los Celtics, que es el requete favorito. Te estoy diciendo, por lo menos 10-1 es el favorito. Y la serie está empatada a un juego por igual. Mejor todavía.
Y allá, ¿no? Le ganó en,
correcto,
en su patio.
En Boston. Ahora la serie se traslada a Miami, donde el Miami Heat tendrá la oportunidad de hacer aún más daño contra los Celtics. Tyler Herro, o Hero, como le quieran decir, con 24 puntos y 14 asistencias anoche, pese a que Jaylen Brown había metido 33 con 8 rebotes, no fue ni remotamente suficiente. El Miami Heat jugó lo que tiene que ser su mejor partido en meses.
Qué bueno.
Para ganar. La serie está 1-1, de cualquier manera. En las apuestas en Las Vegas, todavía los Celtics de Boston son los favoritos. Y también anoche, Oklahoma City Thunder tomó ventaja de 2-0 sobre Nueva Orleans, aplastando a los Pelícanos 124-92, Gilgeous con 33 puntos. ¿Qué va a pasar esta noche? Bueno, en Los Ángeles, los Lakers tienen que ganar contra Denver. Están abajo 2-0 en la serie. En Filadelfia, los 76ers tienen que derrotar a los Knicks de Nueva York.
Están 2-0 abajo.
2-0, yo sé que tú no quieres escuchar eso, pero los Knicks juegan de visita y Filadelfia tiene que ganar si esperan que la serie continúe. Y Orlando, que también se ve abajo 2-0, recibe a los Cavaliers de Cleveland. Así que está muy interesante.
¿Es el que primero gane 4?
Correcto. Hay que ganar 4 para avanzar a la segunda ronda. Y mañana Minnesota, que tiene 2-0 contra Phoenix, juega de visita. Los Clippers estarán en Dallas, empatados 1-1, y Milwaukee en Indiana 1-1. Muy bien, el pitcher cubano, el novato Yariel Rodríguez, anoche perdió su primer encuentro a nivel de béisbol de Grandes Ligas. No lanzó del todo mal, pero no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros y los Reales de Kansas City vencieron a los Azulejos de Toronto 3-2 en un partido que mi gente en Cuba escuchó aquí en vivo y en directo, jugada por Radio Martí. Yariel Rodríguez, 4 entradas completas, 6 hits, 3 carreras, 2 boletos, 2 ponches, y perdió su primer juego en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Por qué lo perdió? Bueno, Dante Bichette se fue en blanco de 4-0, Vogelbach se fue en blanco de 4-0, Barger también, Biggio también. Así no vas a ganar muchos partidos, sí, en la Grandes Ligas.
Tiene que ayudarle.
Sí. Bernie Witt Jr. con tres turnos al bate, una carrera, un hit y una impulsada en la victoria. Mientras tanto, Shohei Ohtani conectó no uno, no dos, sino que 3 dobletes. Uno de ellos no abandonó el terreno de juego por, yo diría que 10 centímetros. Mm. Y los Dodgers apalearon a los Nacionales en Washington 11-2. En ese mismo partido, el cubano Andy Pajés, right fielder, tuvo 3 hits, okay, y su segundo jonrón a nivel de béisbol profesional. Así que Andy Pajés, el cubano, el habanero, conectó jonrón, pero Shohei Ohtani se robó el show. Estaba bateando 371 con promedio en base de 433.
Y eso que está distraído.
No, pero ya esa distracción parece como que ya no lo está molestando
sí,
tanto.
Sí, parece que alguien le dijo al oído, vas a estar bien. Así que tranquilo.
Olvídate.
Comienza a ser el Ohtani que siempre hemos conocido.
Ya veremos lo del intérprete, pero tú tranquilo.
Así es. Uh-huh. Adolis García conectó su jonrón número 7 de la temporada. El cubano batea 312, anotó 2 carreras y los Texas Rangers fácilmente vencieron a los Marineros de Seattle 5-1. Tampa Bay Rays, ¿estás lista? Sí. Randy Arozarena conectó jonrón anoche.
Yes.
Su tercer cuadrangular de la temporada, suma solamente 7 impulsadas.
Bueno, hay que darle tiempo al muchacho.
Así es, ahí. Sigue bateando 158, pero ayer se ponchó 3 veces. Pero
hay que darle tiempo.
Por eso, no, yo estoy totalmente seguro que Randy Arozarena no va a terminar bateando 154, eso te lo aseguro. Y su compatriota Yandy Díaz, anoche con 2 imparables, impulsó carrera, está mejorando también, y Tampa Bay venció a los Tigres del Detroit 7-5. Los Yankees de Nueva York no tuvieron ningún problema contra los Atléticos de Oakland 7-3. Jonronearon Juan Soto, Aaron Judge, Anthony Rizzo. Fue un ataque de 11 imparables, 3 jonrones y ganaron 7-3. Schmidt, bueno, no vamos a hablar de Schmidt, pobrecito, le dieron duro. Y los Bravos de Atlanta derrotaron a los Marlins de Miami 4-3, pero eso es solamente la mitad del cuento. El cubano Raisel Iglesias, que hasta ahora había estado perfecto, pero perfecto, con 7 rescates, vino a cerrarle la puerta en este partido a los Marlins, pero no pudo. Una entrada completa, 3 hits, 2 carreras, ¿okay? Un ponche. Su efectividad subió a casi 3, pero como los Bravos son los Bravos y los Marlins son los Marlins, Atlanta ganó en extra innings 4-3. Y los Marlins estuvieron mucho más cerca de ganar este juego de lo que todo el mundo se imagina. Marcel Osuna con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Dice Xavi Hernández que se queda en el Barcelona.
Sí, pero no había renunciado.
Sí, claro que sí. No, no solamente había renunciado, había dicho que estaba muy estresado, que no podía dormir.
Y con justa razón.
Que, sí, que ese trabajo era demasiado complicado para él, y que ya su último partido iba a ser ahora en mayo, y ahora resulta que se queda. Sí, no es una de esas renuncias un poquito raras. O sea, le ha ido fatal al Barcelona últimamente. Fuera de la Champions League, fuera de la Liga Española, fuera de la Copa, fuera de esto, fuera del otro. Sin Copa, sin Liga, sin Champions League. Hasta aquí los deportes.
Uy, sonó como...
en
sin
Miami.
Copa, sin Liga, sin Champions.
Así es. Pepe Lacayo, noticias. A ver.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos ya. Estamos todos listos, preparados con la información que usted necesita actualizar. Exilda Arjona Palmer, quien me acompaña y le doy ese fuerte abrazo. Está también lista, Exilda, ¿qué tal?
Buenos días Ricardo, gracias por el abrazo, como siempre. Saludos a ti, a todos los oyentes que ya están en sintonía con Martí Noticias AM.
Hoy es 25 de abril, día jueves, una tripleta, Día Internacional de las Niñas en las Telecomunicaciones, Día Mundial de la Lucha contra el Paludismo y el Día Mundial de los Pingüinos. Ay, ay, ay. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, el valor del euro subió drásticamente hoy jueves en Cuba con un incremento de 5 pesos en el mercado informal, alcanzando los 375 pesos, lo que marca un nuevo récord. La moneda estadounidense se mantuvo en 365 pesos, un valor que alcanzó también esta semana y activó una alerta de inestabilidad en el mercado cambiario informal.
El medio independiente El Toque, en su tasa elaborada a partir del análisis de ofertas de compra y venta en redes sociales, muestra cómo el valor del euro sigue subiendo en Cuba mientras se devalúa más la moneda nacional.
Alexandre Corona Quintero, quien ejercía como gobernador de la provincia de Cienfuegos, renunció a su cargo tras reconocer errores cometidos en el ejercicio de sus funciones, informó el periódico oficial local 5 de septiembre, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba en ese territorio.
En una escueta nota reproducida por otros medios de alcance nacional, se informó que el cargo de Corona Quintero será asumido por Yolexis Rodríguez Armada, actual vicegobernadora provincial, hasta que se realice la elección de un nuevo gobernador. El funcionario cesado no llegó a cumplir los 5 años en el cargo que estipula la ley cubana. Había sido elegido como gobernador de Cienfuegos en enero del año 2020 y reelegido en mayo de 2023.
Y atención, que sobrinas del primer ministro de Cuba disfrutan beneficios migratorios de Estados Unidos. Giselle Celsis llegó a Estados Unidos pidiendo asilo en la frontera en 2022. Su hermana, Lorena Celsis, lo hizo en diciembre de 2023 gracias al paro humanitario.
el programa implementado en enero de 2023, que ha facilitado la llegada de decenas de miles de cubanos al territorio estadounidense.
Ambas podrían ser consideradas dos jóvenes más en la mayor oleada migratoria en la historia de Cuba, que ha beneficiado a cientos de miles de cubanos, pero su segundo apellido, Marrero, delata su cercanía con el poder en Cuba. Ellas son sobrinas de Manuel Marrero, el militar de confianza del dictador Raúl Castro, a quien le otorgó el cargo de primer ministro de la República en diciembre de 2019.
En otras informaciones, 5 miembros del Parlamento Europeo rindieron homenaje ayer a los más de 1,000 presos políticos que cumplen condenas en las cárceles de la isla, durante una conferencia de prensa organizada por la ONG Prisoners Defenders.
Cuando falta muy poco para culminar la legislatura de los últimos 5 años, los eurodiputados hicieron un resumen de su trabajo de acompañamiento y defensa a la sociedad civil cubana.
Pasando a otra información, los casos de personas con diarreas se han disparado en Santi Espíritus. Reconocieron las autoridades locales del Ministerio de Salud Pública que achacaron esa situación sanitaria a los problemas de suministro y saneamiento del agua potable, un inconveniente que padecen muchos cubanos.
De acuerdo con Yurien Negrín Calvo, subdirectora de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, también existen casos de hepatitis viral A, sobre todo en el municipio cabecera, aunque no mencionó la cifra de enfermos de esta última dolencia.
Buenos días y gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Les informamos que Miguel Díaz-Canel llegó ayer a Caracas para participar en la 23ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ocasión en la que se reunirá con su aliado Daniel Ortega y Nicolás Maduro.
La bienvenida al gobernante cubano en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía la dieron el canciller venezolano Iván Gil, el secretario ejecutivo del ALBA TCP Jorge Arreaza y el embajador de La Habana en Venezuela Dagoberto Rodríguez, entre otras autoridades, reportó la oficial Prensa Latina.
La estatal cubana de aviación, debo decir, anunció la cancelación de los vuelos entre La Habana y Buenos Aires previstos para ayer miércoles. La aerolínea estatal culpó de la decisión a empresas proveedoras en el país suramericano, que dijo que se han negado a suministrarle combustible.
En un comunicado sin fecha difundido ayer, Cubana de Aviación aseguró que las empresas han invocado disposiciones de las medidas de bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba para no surtir a las aeronaves de la aerolínea estatal cubana. Los vuelos también se cancelaron el martes por esa misma razón, según informó la prensa.
Y vamos cerrando este recorrido informativo por Cuba, contándoles que un incendio de grandes proporciones ha arrasado más de 300 hectáreas de bosque de importante valor ecológico, esto en la Sierra de los Órganos de Pinar del Río. Según publicó el diario oficial Granma, el fuego se originó en el Alto de Manacá y se extendió hacia la zona de Cayo Grande, en el municipio de Viñales, antes de que fuera controlado.
El teniente coronel Alexander Pereda, jefe del Cuerpo de Guardabosques de Cuba en la provincia de Pinar del Río, dijo a la oficial Prensa Latina que el incendio se logró controlar el martes en medio de algunas complicaciones como el viento.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Noticias destacadas de Estados Unidos y el mundo. Comenzamos reseñando esta información. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado hoy a cerca de 400 los cadáveres exhumados de varias fosas comunes halladas en el Hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis, tras la retirada de la zona de las tropas desplegadas por Israel en el marco de su ofensiva contra el enclave.
Así ha recalcado que los militares israelíes enterraron varios cuerpos en bolsas de plástico a una profundidad de 3 metros, lo que provocó su rápida descomposición. Mohamed Mugier, miembro de la defensa civil, ha confirmado la presencia de cadáveres de niños en las fosas y ha hablado de crímenes contra la humanidad, según ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.
La Casa Blanca ha afirmado que quiere respuestas por parte de Israel sobre el hallazgo de fosas comunes en 2 hospitales en la Franja de Gaza y ha recalcado la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente sobre estos sucesos.
Las autoridades de la franja de Gaza, controladas por Hamas, han denunciado el hallazgo de cerca de 400 cadáveres en fosas en el Hospital Nasser de la ciudad de Yan Yunis, mientras que otros 30 cuerpos han sido exhumados en las instalaciones del Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza. El ejército de Israel ha afirmado que las acusaciones son completamente infundadas y argumentó que durante el periodo en que sus tropas estuvieron en el Hospital Nasser, examinaron los restos mortales de cadáveres enterrados por palestinos como parte de los esfuerzos para localizar a los rehenes.
Por otra parte, la policía de Estados Unidos ha detenido ayer por la tarde a casi un centenar de manifestantes pro-palestinos en el marco de las diferentes protestas que se están produciendo en numerosas universidades del país desde hace varios días, en los que se han realizado más de 150 detenciones.
El Departamento de Policía de Los Ángeles ha detenido a unas 50 personas en la Universidad del Sur de California. Estas detenciones se suman a las 150 que se produjeron durante la noche del lunes, que se llevaron a cabo en la Universidad de Nueva York en medio de un incremento de las manifestaciones para pedir el fin de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Otras universidades de Minneapolis, California, Massachusetts o conectitos también fueron escenarios de manifestaciones.
El ejército de Israel ha llevado a cabo este jueves nuevos bombardeos contra infraestructuras terroristas del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, en el marco de los enfrentamientos de los últimos meses en la zona al hilo de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
Asimismo, ha confirmado que durante la jornada de ayer bombardeó una estructura militar del grupo en Alma al-Shaab en el suroeste y realizó disparos de artillería para eliminar amenazas en muchas áreas en el sur del Líbano.
En otras informaciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha destacado este jueves la importancia de evitar malentendidos con China durante su viaje a la gigante asiático y ha subrayado que ambos países tienen una obligación con la gente e incluso con el mundo a la hora de gestionar sus relaciones bilaterales.
Así se ha pronunciado luego de su llegada a la ciudad de Shanghái, donde se ha reunido con el secretario general del Partido Comunista Chino en la ciudad, Xi Jinping, al que ha trasladado que el objetivo del presidente Joe Biden es seguir construyendo una relación diplomática en base a la comunicación para lidiar directamente con las diferencias que puedan surgir entre las partes.
Por otra parte, el Pentágono ha informado este miércoles del envío de una nueva ronda de ayuda militar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, valorada en $1,000 millones, apenas unos minutos después de que el presidente Joe Biden aprobara finalmente el multimillonario paquete de asistencia para Ucrania, Israel y Taiwán, y que había estado bloqueado por el Congreso durante meses.
Según ha detallado la administración estadounidense, este nuevo paquete incluye misiles de defensa aérea, proyectiles de artillería, vehículos blindados y armamento anticarro, así como municiones y armamento más ligero para que Ucrania refuerce sus líneas defensivas, proteja sus ciudades y haga frente a los ataques rusos.
La Comisión Europea ha realizado también el miércoles el desembolso de otra tanda de 1,500 millones de euros para apoyar financieramente a Ucrania en el marco de la ayuda de 50,000 millones en 4 años acordada por los líderes de la Unión Europea el pasado febrero.
En concreto, esta ayuda se enmarca en la segunda partida del mecanismo puente para cubrir las necesidades presupuestarias de Ucrania entre un paquete de ayuda y otro. Esta asistencia es la única que no está sujeta a reformas y sigue a un desembolso de 4.500 millones realizado en marzo por el Ejecutivo Europeo.
Llegamos a Estados Unidos para contarles que un gran jurado del estado de Arizona ha imputado ayer a 11 miembros del Partido Republicano por intentar revocar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, cuando el expresidente Donald Trump se negó a aceptar su derrota frente al ahora presidente Joe Biden y que acabó con cientos de manifestantes asaltando el Capitolio.
Entre los acusados se encuentran Boris Hesten, ex ayudante de la Casa Blanca y uno de los aliados más cercanos de Trump, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York. La fiscalía, por su parte, ha asegurado que el resto de nombres se van a hacer públicos una vez hayan sido notificados.
La Fiscalía de Madrid ha recurrido la decisión del titular del juzgado de instrucción número 41 de la capital española de abrir diligencia de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Por tal motivo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que cancela su agenda pública unos días para reflexionar si debe continuar al frente del Ejecutivo luego de las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez.
En otra información, las autoridades de Corea del Norte han alertado este jueves de que tomarán las medidas pertinentes en caso de que Estados Unidos saque adelante un nuevo mecanismo para recrudecer y supervisar las sanciones impuestas contra Pyongyang.
Corea ha señalado que adoptaría medidas para incrementar su fuerza militar después de que Washington haya prometido trabajar con Corea del Sur y otros países para establecer un comité experto alternativo que supervise las sanciones y el cumplimiento de las mismas por parte del país asiático. Esta medida ha sido puesta sobre la mesa después de que Rusia vetara en abril la posibilidad de extender la comisión de la ONU existente hasta ahora y que se encargaba precisamente de estas funciones.
Cerramos este recorrido informativo. El portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Vedan Patel, ha asegurado el miércoles que la sentencia a muerte emitida por un tribunal iraní contra el rapero Tomaj Salehi, detenido durante las protestas antigubernamentales por la muerte de la joven kurdo iraní Mahsa Amini, es un ejemplo más de los horribles abusos de Irán contra los derechos humanos.
Asimismo, Patel ha mostrado su condena por el uso de la pena de muerte en Irán como un instrumento para reprimir. El artista fue sentenciado ayer a la pena capital por la Sala Primera del Tribunal Revolucionario Isfahan por corrupción en la tierra, enemistad con Dios y una serie de cargos que incluyen sedición, propaganda contra el sistema e incitación al caos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y el 29 de febrero el Parlamento Europeo condenó la represión en Cuba con 285 votos favorables frente a 172 en contra y 46 abstenciones. El texto aprobado lamentaba que a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, la situación de falta de democracia y libertades en Cuba no haya mejorado, sino que por el contrario se haya producido un mayor deterioro y agravamiento. Recientemente, el pasado mes de marzo, casi un centenar de parlamentarios de países europeos y de América Latina enviaron una carta al Parlamento Europeo sobre la necesidad de reformar la política hacia Cuba, detener el envío de fondos comunitarios a La Habana y revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación.
La semana pasada de Exilda, el Parlamento Europeo confirmó que prohibió la entrada a sus instalaciones a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, una medida que de forma definitiva afecta indefinidamente a todos los representantes del régimen. Hasta la fecha son muchos los esfuerzos por cambiar la dramática y desastrosa situación de derechos humanos que vive la isla. Solamente los europarlamentarios han aprobado en esta legislatura 6 resoluciones clarificadoras sobre la realidad de Cuba. Los apoyos continúan precisamente. Ayer, Exilda, 5 parlamentarios europeos realizaron una conferencia de prensa en honor a representantes de la sociedad civil cubana que sufren maltratos y torturas en prisión.
Para conocer los detalles tenemos en línea a Javier Larrondo, el expresidente de Prisoners Defenders, una institución cuya misión es la relatoría de derechos y que sigue muy de cerca la situación de los presos políticos en Cuba. Es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM, así que buenos días.
Encantado de estar con vosotros, un placer. Pues sí, hubo un evento ayer muy importante porque Javier Nart, Soraya Rodríguez, Leopoldo López, Juan Salafranca y José Ramón Bauzá, 5 de los eurodiputados más solidarios con Cuba, homenajearon a 5 víctimas de prisión de conciencia, torturas y maltratos, que son José Daniel Ferrer, Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, Félix Rodríguez y Sailín Navarro Álvarez. y que son representativos de los más de 1.092 prisioneros políticos que Cuba mantiene en la actualidad en prisión, ¿no? O sea que fue un evento muy emotivo, pero hubo un aspecto especialmente emotivo. Se emocionaron los europarlamentarios porque además tuvimos el honor de transmitir un vídeo de agradecimiento, un extracto, pero un vídeo del vídeo de agradecimiento que 78, nada menos que 78 personalidades, artistas, intelectuales y miembros de la sociedad civil de Cuba le han dedicado al Parlamento Europeo precisamente por estas 6 resoluciones y sus acciones en esta legislatura. Y bueno, vamos a publicar además el vídeo completo en el día de hoy, o sea que a vuestra disposición para comentaros cualquier aspecto de estos temas.
Qué bien.
Claro. También estuvimos comentando acá al inicio, cuando lo estábamos presentando, sobre estas acciones del Parlamento Europeo, donde confirmó la entrada a sus instalaciones a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Si nos puede ampliar un poco más de esto, los detalles, ¿qué connotación tiene esto?
Ayer había una reunión precisamente allí de las partes.
Pues sí, mira, la resolución que se aprobó el día 29 de febrero decía explícitamente en el dispositivo 8 que, de conformidad con los principios de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo del acuerdo de diálogo con Cuba, se adopten medidas similares por las que se deniegue el acceso a los locales del Parlamento Europeo a cualquier representante de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del régimen cubano, con lo cual la medida es atemporal, indefinida, afecta a todos los representantes del régimen castrista y está condicionada a que el Parlamento Europeo pueda visitar Cuba libremente por medio de una delegación ad hoc democráticamente elegida, cuya entrada, por cierto, la última vez que se intentó fue de noviembre a enero, fue negada por el régimen de los Castro, a pesar de haber sido aprobada previamente. Pero es que esta medida del Parlamento es una aplicación de una medida recíproca a la prohibición de visita a dicha delegación y la subsanación, además, de los insultos proferidos por parte del régimen contra sus miembros y el Parlamento Europeo en una carta que la embajadora envió al Parlamento en enero, que era, innombrable, ¿eh? La embajadora Yaira Jiménez Roig, por supuesto, por orden de los Castro directa, ¿no? Sí. Básicamente les insultaba y les decía que eran colaboradores con terroristas, una clase de terroristas nueva que se ha inventado el régimen cubano, que no hacen terrorismo, sino que abogan por libertades prodemocráticas y abogan por la no violencia y abogan por cosas y derechos humanos que el cubano tiene negado, ¿no?
Señor Larrondo, falta poco realmente para culminar la legislatura de los últimos 5 años y los eurodiputados han hecho una labor titánica, algunos de ellos especialmente por Cuba. ¿Qué significa esto para la labor de visibilizar más la problemática en Cuba y cortar la ayuda, ese financiamiento que tanto se ha pedido para la isla?
Bueno, pues vamos a ver, esto no es que suponga un conflicto diplomático entre las naciones. Más que un conflicto diplomático, que debería haberlo sido, por cierto, si bien, como sabemos, el SEAE, el Servicio Exterior, dirigido por Josep Borrell, ha preferido no defender públicamente las instituciones europeas, es, sin embargo, una herramienta, lo que ha sucedido es una herramienta que toma la temperatura política que el régimen tendrá que afrontar en la próxima legislatura europea. De hecho, ya hay movimientos en la Unión Europea al respecto y hay opiniones muy favorables a cambiar la política hacia Cuba y tomar otro tipo de medidas que puedan ser más efectivas para propiciar la democracia en Cuba, porque desde luego los últimos 7 años de aprobación del acuerdo de diálogo ha sido una época desastrosa para los derechos humanos en Cuba, ¿no?
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo por haber estado acá en Martín Noticias AM, por haber detallado todo lo ocurrido en el Parlamento Europeo, donde se ha condenado la represión en Cuba, donde también se ha confirmado la prohibición de entrada a sus instalaciones a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y, por supuesto, este homenaje a estos prisioneros políticos en la isla. Muchísimas gracias.
Y estaremos atentos al trabajo que va a presentar.
Sí. y del régimen, cuidado, no solamente los de la Asamblea, todos los representantes del régimen tienen prohibida la entrada al Parlamento.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias, señor Larrondo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
La actualización informativa al instante llega desde nuestra sala de redacción.
Pues ya es el momento de darle los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. Las mujeres víctimas de violencia de género reciben ayuda como parte de un proyecto de organizaciones de la sociedad civil independiente. Beth Pacheco ofrece el reporte.
Ayudas a mujeres sobrevivientes de violencia de género en Cuba llegan a estas personas gracias a la colaboración entre la Red Femenina de Cuba, Corredor Humanitario para Cuba y el proyecto Solo el Amor. La activista Dunia Medina, quien forma parte de la Red Femenina de Cuba, desde Lauton, en la capital cubana, explicó a Martín Noticias los detalles.
Estamos en la campaña, la lanzó la Red Femenina, conjuntamente con el proyecto Todo el Amor, que ellas fueron las que iniciaron este proyecto. Ahora fue que se comenzó. Son enviadas desde el exterior por personas desde España, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, de varios países, y entonces estamos trabajando sobre eso, a ver qué más podemos seguir avanzando.
Hasta el momento las ayudas se han podido repartir en La Habana, en espera de que se establezca una estructura que permita que llegue a otras provincias del país. Inicialmente, señala Medina, que se ha comenzado por un listado de mujeres víctimas de violencia machista atendidas por la Red Femenina de Cuba, priorizando las más vulnerables y necesitadas. Lamenta a Dunia que muchas de estas féminas conviven aún con su maltratador.
Ellas siguen en esa situación porque no tienen para dónde ir. Viven con su agresor en el mismo hogar, y es lo que ellas me dicen: ¿para dónde voy a ir si yo tengo un niño pequeño? Aquí no hay un lugar de recogida para mujeres, ni uno pueda decir: no, puedes venir para esta casa de acogida y te atendemos, te apoyamos, todo. Aquí no tenemos eso.
Dentro de la asistencia que se provee a estas mujeres hay, entre otros, alimentos y medicinas, según detalles ofrecidos a Martín Noticias por Medina.
Paetti, fideo, chocolate, también latitas de atún, café también. En lo que es las medicinas, desde venda, curitas, enalaprim, parches para dolor de pecho, antibióticos, esparadrapo, la ropa para niños.
Pero también se tiene previsto hacer llegar a estas mujeres un soporte emocional, una ayuda en salud mental, asegura nuestra entrevistada.
Más adelante que vamos a tener a una psicóloga que viene.
No se pueden imaginar las reacciones de estas personas violentadas y sin poder escapar de un entorno muy triste al recibir esta contribución de organizaciones y proyectos que velan por las mujeres cubanas, nos comenta la activista Dunia Medina.
Principalmente los niños son abiertos, son sinceros. ¿Con qué alegría ellos reciben esta ayudita? Brinca, salta. No, es una alegría para... Y las madres lloran y miran así para el cielo y dicen: gracias, Dios mío, por esta ayuda.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo se rindió homenaje a las víctimas del castrismo en Cuba. Alejandro Marcano tiene las declaraciones de Javier Larrondo, el director de Prisoners Defenders, y los eurodiputados Soraya Rodríguez y Leopoldo López Gil.
En la conferencia virtual realizada desde Estrasburgo, donde se realiza la plenaria del Parlamento Europeo, que culminará este viernes 25 de abril, se comprometieron a seguir trabajando por la libertad de Cuba.
En definitiva, por la defensa de una salida democrática para el pueblo cubano. Cuba es claramente una dictadura y necesita una transición hacia una democracia.
Recordaron la labor de todos los más de 1,000 opositores presos y en particular honraron a 5 representantes de la sociedad sociedad civil de Cuba que sufre maltratos y torturas en prisión, entre ellos José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba.
Ha estado confinado en celdas de castigo sin ver muchos meses la luz del día, torturado de diferentes maneras, desde la negación de agua o agua en malas condiciones, desde la negación de comida, desde una vez que dijo que tenía la muela destrozada y que no podía con los dolores, le sacaron al dentista y le sacaron la otra muela, y cuando volvió en sí, se rieron de él porque le habían sacado la otra muela a posta y la mala se la dejaron. O sea, lo que han hecho con José Daniel Ferrer, torturas sónicas, no tiene nombre.
El momento quebró y conmovió hasta las lágrimas al eurodiputado de origen venezolano Leopoldo López, padre del opositor del mismo nombre, que es de la cárcel de Venezuela en 2020, y son ampliamente difundidos sus testimonios de torturas muy parecidos a la de los cubanos.
Sentir que de alguna forma se puede ser útil en una lucha política por la libertad de otros ciudadanos, gente que sufre, gente que está entregando su vida simplemente por la libertad de otros, por el bienestar de otros, por la dignidad de otros, es maravilloso.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estados Unidos confirmó ayer que envió misiles de larga distancia a Ucrania. Un vocero del Departamento de Estado dijo que los sistemas de misiles tácticos del ejército arribaron a Ucrania este mes. Estos misiles, conocidos por las siglas ATACMS, pueden alcanzar objetivo a 300 kilómetros de distancia. Los misiles enviados a Ucrania en octubre pasado tenían un alcance de 165 kilómetros. En días recientes, la prensa estadounidense reportó que los nuevos misiles fueron usados por Ucrania para atacar una base aérea de Rusia en Crimea. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pide apoyo a los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, por sus siglas, durante la celebración de la 23ª cumbre de la organización. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Presidiendo la 23ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, Nicolás Maduro pidió a los países miembros unirse para enfrentar los desafíos y amenazas.
Para establecer una agenda actualizada a los tiempos que estamos viviendo, y una agenda que nos permita marchar juntos, gobiernos, pueblos, países del ALBA, rumbo a objetivos superiores en todos los campos de la geopolítica.
Las declaraciones de Maduro se dan luego de que el Consejo Nacional Electoral aceptara la adhesión a última hora de dos tarjetas electorales a la candidatura de Edmundo González Urrutia, el abanderado por María Corina Machado como candidato de la plataforma unitaria. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó a los sectores de la oposición venezolana que siguen, según él, intentando desestabilizar al régimen de Maduro. Dijo que con el supuesto intento de magnicidio contra Maduro buscaban impedir unas elecciones en paz.
Felicito al pueblo venezolano por el desarrollo del nuevo proceso electoral en un clima de paz y en apego a su constitución. Lo han logrado a pesar de los intentos de algunos sectores de acudir a la violencia y retomar los fracasados métodos que tanto dolor y luto causaron más de una vez a las nobles familias venezolanas.
Este miércoles, la Contraloría General informó la inhabilitación entre 12 y 15 años para el ejercicio de funciones públicas a 5 opositores: Carlos Ocariz, Tomás Guanipa, Juan Carlos Caldera, Elías Sayek y Yossi Fernández, los dos últimos alcaldes en ejercicio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta que las informaciones sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martí Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Profesor, un gusto saludarle.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues es un gusto enorme estar otra vez con ustedes este jueves. Pues bueno, últimamente también tuvimos una acción bastante importante de la propaganda y desinformación rusa. Pues Polonia declaró, el presidente polaco Andrzej Duda declaró que Polonia está dispuesta a albergar armas nucleares en su territorio si la OTAN decide reforzar su flanco oriental. Pues esa declaración fue un fruto de varias negociaciones de los políticos polacos con Estados Unidos. Y lo que es muy importante en esta situación es que la declaración de Polonia, desde luego, no trata de tener como arma nuclear para Polonia, sino más bien de participar en el programa de la OTAN de albergar las armas nucleares estadounidenses aquí, bueno, en Europa, en este caso en el territorio polaco. Pues bueno, como sabemos, en Europa solo tenemos 3 potencias nucleares, Gran Bretaña, Francia y Rusia, pero también lo que es importante que 5 países europeos están sujetos al acuerdo de intercambio nuclear de la OTAN y acogen en su territorio las armas nucleares estadounidenses. Pues estos países son Bélgica, Alemania, Italia, Holanda y Turquía. Entonces, bueno, este programa tiene su nombre de inglés, Nuclear Sharing. Y bueno, Polonia hizo simplemente una propuesta, una declaración de que está dispuesta a participar en este programa y desde luego, bueno, cubrir los gastos. Pues está claro que esta declaración viene de un sentido de estar en peligro por causa de la agresión rusa a Ucrania. ¿Y cómo reaccionó la propaganda rusa? Pues bueno, es bastante fácil para prever, pero bueno, sin duda, los rusos intentaron, bueno, hacer lo que hacen siempre. Entonces, culpar a otra parte y presentarla como una parte agresiva. Entonces, bueno, desde luego, en los textos rusos no se mencionó esta cuestión de que el programa Nuclear Sharing es algo como típico para la OTAN, sino más bien se intentó presentar esta situación como si Polonia quisiera, como bueno, producir su propia arma nuclear y tenerla en su territorio con un objetivo claro, simplemente, bueno, de atacar Rusia, de llevar a cabo una agresión contra el país vecino. Bueno, lo que es muy interesante es, bueno, sabemos perfectamente que Rusia atacó Ucrania y muchas veces amenazó con el uso de armas nucleares a todo el mundo. Eso es una táctica de los rusos. Simplemente quieren intimidar a la gente para que la opinión pública occidental deje de apoyar a los ucranianos temiendo simplemente la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Como se dice, eso es también una tesis de la propaganda rusa. Bueno, en esta historia simplemente se olvida de que los rusos sí ya llevaron bastante armas nucleares al territorio de Bielorrusia, entonces en el país fronterizo con la OTAN, con Polonia, con Ucrania, pero también con los estados bálticos. Y también se olvida de que hay un territorio pequeño en Europa cerca de la frontera con Polonia y con Lituania que se llama Kaliningrado, que es una zona totalmente militarizada Y los rusos ya varias veces amenazaron con el uso de armas nucleares desde este territorio, incluso mucho antes de la agresión a Ucrania. Incluso en 2013, los rusos tenían ejercicios en el que entrenaban el ataque nuclear a Varsovia, y eso fue una información simplemente publicada por todas las revistas. Entonces fue algo simplemente bien conocido, fue algo claro. Entonces, en esta situación, acusar a Polonia de que quiere atacar a alguien, aunque bueno, sabemos perfectamente que Polonia no atacó a nadie en los últimos siglos casi, ¿no? Eso simplemente es un objetivo de la propaganda rusa, de presentar a las víctimas, a los países que simplemente se sienten amenazados, como los posibles agresores. Entonces, bueno, simplemente deberíamos tenerlo en cuenta de que así funciona la propaganda rusa.
Muy bien, muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, profe.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Que tenga feliz jueves.
Gracias.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanza este jueves en Martí Noticias AM. Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual advierte que en Cuba continuó el año pasado la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas.
Se pusieron trabas y se atacó a defensoras y defensoras de los derechos humanos, que en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso, precisó el documento al inicio del capítulo acerca de Cuba.
Además, en la isla continuó la crisis humanitaria y económica y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad, cita el informe.
Acerca de la discriminación, Amnistía indicó que siguió estando muy extendida y afectó a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas.
Al analizar el contexto político de la nación, Amnistía recalca que Cuba carecía de una institución nacional de derechos humanos conforme con los principios de París.
Acerca de la represión a la disidencia, Amnistía denunció que la vigilancia y el hostigamiento de activistas, opositores, periodistas y artistas seguían siendo generalizados. Otro problema en Cuba el año pasado es que era habitual que la policía citara a interrogatorio a periodistas y activistas en relación con sus actividades lícitas.
En entrevista con Martín Noticias, Joana Peláez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, afirmó que no ha habido cambios significativos en los patrones represivos para canalizar las disidencias y para las distintas expresiones de exigencia de derechos que tiene la sociedad cubana.
Lo que puedo decir es que no ha habido cambios significativos desde la postura oficial y desde los patrones represivos para canalizar las disidencias y para las distintas expresiones de exigencia de derechos que tiene la sociedad. Entonces yo me quedaría así, que no hay cambios significativos en esos patrones represivos, por lo tanto se siguen manteniendo las condiciones en que defensoras de derechos son defensoras de derechos humanos, activistas, artistas, hacen su labor en Cuba. Y en ese sentido creo que si algo hay que destacar es el aumento de la protesta social, un aumento del descontento social y de las formas de expresión pública de ese descontento social de la población de manera general, no solamente de activistas o de colectivas o de defensores de derechos humanos, y lo hemos visto en las últimas protestas de los años 2022 y 2023.
En su apartado sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos en el mundo enfatizó en la violencia de género, un flagelo que califica como generalizado en la isla.
El monitoreo constante de los observatorios de género independientes ha dado cuenta del aumento de los feminicidios, del crecimiento de la vulnerabilidad de las mujeres y de la inmovilidad de las instituciones públicas, aseguró a Martín Noticias Yanelis Núñez, especialista de alas tensas.
No hay espacio seguro para la mujer cubana y eso es debido a la mala gestión del Estado.
La activista añadió que los observatorios han confirmado casos en los que las mujeres amenazadas o agredidas o sus familiares hicieron las denuncias y por falta de seguimiento fueron víctimas de feminicidio.
Otros casos donde se hicieron las denuncias y por falta de seguimiento la mujer fue víctima de feminicidio.
Yo sí te creo en Cuba, otra plataforma de observación de género que habló con nuestra redacción a través de WhatsApp, indicó que muchas mujeres denuncian cuando son víctimas de violencia de género, pero no todas son tomadas en cuenta por la policía, ni se les da la respuesta adecuada.
En este sentido, Núñez subrayó que los espacios donde se produjeron estos feminicidios eran espacios donde las mujeres no tenían que correr riesgo.
Incluso los espacios donde se produjeron estos feminicidios eran espacios donde las mujeres no tenían que correr riesgo, como es el caso de una penitenciaría o un centro laboral, un hospital.
Por otra parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba manifestó su intención de servir como eventual mediadora para hallar una solución pacífica e incluyente en la isla ante la crisis generalizada que atraviesa, según manifestó en días pasados su secretario general, el sacerdote Ariel Suárez, en entrevista a la cadena NBC.
Elena Larrinaga, presidenta y directora ejecutiva de la Red Femenina de Cuba, aseguró en diálogo desde España con la revista informativa Martín Noticias AM que la declaración de los obispos es una oferta in extremis que debe sumarse al empeño de todo el pueblo cubano para que Cuba sea libre.
La Iglesia cubana parece volver a salir al espacio público nacional, ¿no? Después de un tiempo que ha estado, digamos, más callada, más silenciada. O sea, yo creo que es una oferta casi como in extremis. Nosotros pensamos que las cuestiones se tienen que resolver de una manera civilizada, lo cual no quita que habrá que puntualizar muchas cosas si el momento llega, porque, por ejemplo, no se puede pensar en avanzar un paso en un país cuando tienes presos políticos en la cárcel, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la Iglesia sería una buena mediadora, pero que la Iglesia no tiene ningún interés político. O por lo menos yo he trabajado mucho para que la sociedad cubana, cada uno desde su ámbito, cada uno desde su esfera, cada uno con su idea, cada uno con su situación personal y particular, todo el mundo vaya hacia el mismo objetivo, ¿no? Que es conseguir que Cuba sea libre.
La voleibolista cubana nacionalizada turca Melisa Vargas se tituló campeona con su equipo, el Fenerbahçe Opet, en la Liga Turca, y fue elegida como la jugadora más valiosa de la final tras anotar 15 puntos en el choque definitivo.
Además del título de la Liga, la cubana también conquistó este año la Copa de Turquía y en ambas competiciones fue elegida como la atleta más valiosa. Hey, hey, oh.
Y en la nota de cierre, el cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes inició su gira internacional Románticos y Locos en España. Y ni el accidente que sufrió antes de comenzar las presentaciones impidió que se reencontrara con su público.
En el Centro Natural y Turístico de Los Jameos en Canarias sufrió una fuerte caída que le ocasionó la fractura de dos costillas. Sin embargo, el cantautor y músico de 67 años no canceló ninguna de las 4 presentaciones organizadas en el país ibérico.
Esta vida loca, loca, loca,
El concierto en Las Palmas, Gran Canaria, estaba previsto para 90 minutos, pero Pancho Céspedes estuvo más de 3 horas sobre el escenario cantando.
Esta vida loca.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM en América Latina.
Nuestro faro informativo orientado ya a lo que sucede en nuestros países con, ¿quién mejor? El representante.
Alejandro Marcano, buenos días, bienvenido al programa.
Hola Alejandro.
Buenos días, buenos días. Levanten ese ánimo, muchachos, que ya estamos casi viernes y vienen las croquetas.
Así que qué incentivo, qué incentivo.
Hay que esperar con fe. Bueno, vamos a comenzar revisando alguna información en Chile. Gabriel Boric dice que sería gravísimo, según su declaración, que el crimen del disidente venezolano Ojeda, el militar en Chile, haya sido planificado desde Caracas, como lo está apuntando la Fiscalía. Pasamos de allí a Guatemala. Este país ha rechazado el ingreso de más de 6.000 venezolanos durante el 2024. Algo que estoy notando recientemente, realizando este segmento y el resumen, es que los venezolanos están siendo noticia a lo largo de la geografía. Es increíble cómo la migración sigue siendo creciente y creando dificultades a toda la región. Por cierto, una familia venezolana desapareció en la selva del Darién. Esto lo informó la propia madre Carmen Martínez. Señaló que los dos adultos, la última vez que tuvo contacto con sus familias, estos estaban a punto de abordar una lancha en Necoclí. Desde ese tiempo, hace 2 semanas, no sabe nada de ellos. Bueno, se vive en Panamá una gran tensión a menos de 2 semanas de los comicios generales que se van a realizar el próximo 5 de mayo. Se vio ayer en imágenes al cantante Rubén Blades pidiendo en las calles de Panamá votar por un cambio político. Pasamos y hablamos ahora de Nicaragua. Una red de universidades expresó su máxima preocupación por los ataques a la libertad académica en ese país. En Colombia, el gobierno ha rechazado declaraciones del Ejército de Liberación Nacional sobre los diálogos de paz. Entre tanto, Gustavo Petro confirmó que Colombia extraditará al venezolano acusado de asesinar a un carabinero chileno. La Fiscalía de Perú amplía investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte por lo que ya se conoce como el Rolex Gate e incluyó posible cohecho. Y finalizamos con Venezuela. Ayer el candidato opositor escogido por la unidad en vista de el impedimento que tiene María Corina Machado, Edmundo González, dijo que era hora de la unión de todos los venezolanos. El diplomático y aspirante presidencial pide la recuperación de la democracia en el país. Mientras él lo pedía, el régimen siguió haciendo lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos. A través de la Contraloría, inhabilitó por 15 años a 5 políticos más, incluido Tomás Guanipa, Carlos Ocariz, Elías Ayé y Juan Carlos Caldera. 2 de ellos están actualmente desempeñando cargo como alcaldes. Ese es el régimen y eso es lo que está pasando en Venezuela y este es el resumen de la región.
Muy bien, muchas gracias. Estaremos también muy atentos de lo que pase hoy en Haití, porque en Haití se instala hoy el Consejo Presidencial de Transición y continúa la inseguridad en todo el territorio.
Y así que esto lo monitorearemos y les contaremos a través de nuestras plataformas. Esto es todo. Pepe Lacayo no aparece por allí.
Sí, está presente. Ah,
Pepe, venga a poner sabor. Real Madrid, Barcelona. Aquí los deportes. Hasta mañana.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte toma el bate en su mano izquierda.
Bueno. Los buenos días al que lo sabe todo en materia deportiva y que tus colegas no me escuchen presentarte así por las mañanas porque voy a tener problemas, ¿verdad?
No, ellos no son serios.
Yo sé que no. Bueno, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. El Miami Heat sorprendió a todo el mundo anoche. Salió airoso de visita en Boston. Aplastó por 10 puntos a los Celtics, que es el requete favorito. Te estoy diciendo, por lo menos 10-1, es el favorito, y la serie está empatada a un juego por igual. Mejor todavía.
Y allá, ¿no? Le ganó en, correcto, en su patio.
En Boston. Ahora la serie se traslada a Miami, donde el Miami Heat tendrá la oportunidad de hacer aún más daño contra los Celtas. Tyler Herro, o Hero, como le quieran decir, con 24 puntos y 14 asistencias anoche, pese a que Jaylen Brown había metido 33 con 8 rebotes, no fue ni remotamente suficiente. El Miami Heat jugó lo que tiene que ser su mejor partido en meses.
Qué bueno.
Para ganar. La serie está 1-1. De cualquier manera, en las apuestas en Las Vegas, todavía los Celtas de Boston son los favoritos. Y también anoche, Oklahoma City Thunder tomó ventaja de 2-0 sobre Nueva Orleans, aplastando a los Pelícanos 124-92. Gilgeous con 33 puntos. ¿Qué va a pasar esta noche? Bueno, en Los Ángeles, los Lakers tienen que ganar contra Denver. Están abajo 2-0 en la serie. En Filadelfia, los 76ers tienen que derrotar a los Knicks de Nueva York.
Están 2-0 abajo.
2-0. Yo sé que tú no quieres escuchar eso, pero los Knicks juegan de visita y Filadelfia tiene que ganar si esperan que la serie continúe. Y Orlando, que también se ve abajo 2-0, recibe a los Cavaliers de Cleveland. Así que está muy interesante.
¿Es el que primero gane 4?
Correcto. Hay que ganar 4 para avanzar a la segunda ronda. Y mañana Minnesota, que tiene 2-0 contra Phoenix, juega de visita. Los Clippers estarán en Dallas, empatados 1-1, y Milwaukee en Indiana, 1-1. Muy bien. El pitcher cubano, el novato Yariel Rodríguez, anoche perdió su primer encuentro a nivel de béisbol de Grandes Ligas. No lanzó del todo mal, pero no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros y los Reales de Kansas City vencieron a los Azulejos de Toronto 3-2 en un partido que mi gente en Cuba escuchó aquí en vivo y en directo, jugada por Radio Martí. Yariel Rodríguez, 4 entradas completas, 6 hits, 3 carreras, 2 boletos, 2 ponches, y perdió su primer juego en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Por qué lo perdió? Bueno, Dante Bichet se fue en blanco de 4-0, Vogelbach se fue en blanco de 4-0, Barger también, Biggio también. Así no vas a ganar muchos partidos, sí, en la Grandes Ligas.
Hay que ayudarle.
Sí. Bernie Witt Jr. con 3 turnos al bate, una carrera, un hit y una impulsada en la victoria. Mientras tanto, Shohei Ohtani conectó no uno, no dos, sino que 3 dobletes. Uno de ellos no abandonó el terreno de juego por, yo diría que 10 centímetros. Mm. Y los Dodgers apalearon a los Nacionales en Washington 11-2. En ese mismo partido, el cubano Andy Pajés, right fielder, tuvo 3 hits, okay, y su segundo jonrón a nivel de béisbol profesional. Así que Andy Pajés, el cubano, el habanero, conectó jonrón, pero Shohei Ohtani se robó el show. Estaba bateando 371 con promedio en base de 433.
Y eso que está distraído.
No, pero ya esa distracción parece como que ya no lo está molestando,
sí,
tanto.
Sí, parece que alguien,
¿no?,
le dijo al oído, vas a estar bien. Así que tranquilo.
Olvídate.
Comienza a ser el Ohtani que siempre hemos conocido.
Ya veremos lo del intérprete, pero tú tranquilo.
Así es. Uh-huh. Adolis García conectó su jonrón número 7 de la temporada. El cubano batea 312, anotó 2 carreras y los Texas Rangers fácilmente vencieron a los Marineros de Seattle 5-1. Tampa Bay Rays, ¿estás lista? Sí. Randy Arozarena conectó jonrón anoche.
Yes.
Su tercer cuadrangular de la temporada, suma solamente 7 impulsadas.
Bueno, hay que darle tiempo al muchacho.
Así es, ahí. Sigue bateando 158, pero ayer se ponchó 3 veces. Pero
Hay que darle tiempo.
Por eso, no, yo estoy totalmente seguro que Randy Arozarena no va a terminar bateando 154, eso te lo aseguro. Y su compatriota Yandy Díaz, anoche con 2 imparables, impulsó carrera, está mejorando también, y Tampa Bay venció a los Tigres del Detroit 7-5. Los Yankees de Nueva York no tuvieron ningún problema contra los Atléticos de Oakland 7-3. Jonronearon Juan Soto, Aaron Judge, Anthony Rizzo. Fue un ataque de 11 imparables, 3 jonrones, y ganaron 7-3. Schmidt, no vamos a hablar de Schmidt, pobrecito, le dieron duro. Y los Bravos de Atlanta derrotaron a los Marlins de Miami 4-3, pero eso es solamente la mitad del cuento. El cubano Raizel Iglesias, que hasta ahora había estado perfecto, pero perfecto con 7 rescates, vino a cerrarle la puerta en este partido a los Marlins, pero no pudo. Una entrada completa, 3 hits, 2 carreras, ¿ok? Un ponche. Su efectividad subió a casi 3, pero como los Bravos son los Bravos y los Marlins son los Marlins, Atlanta ganó en extra innings 4-3. Y los Marlins estuvieron mucho más cerca de ganar este juego de lo que todo el mundo se imagina. Marcel Osuna con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Dice Xavi Hernández que se queda en el Barcelona.
Sí, pero no había renunciado.
Sí, claro que sí. No solamente había renunciado, había dicho que estaba muy estresado, que no podía dormir.
Y con justa razón.
Que ese trabajo era demasiado complicado para él, y que ya su último partido iba a ser ahora en mayo, y ahora resulta que se queda. Sí, no es una de esas renuncias un poquito raras. O sea, le ha ido fatal al Barcelona últimamente, fuera de la Champions League, fuera de la Liga Española, fuera de la Copa, fuera de esto, fuera del otro, sin Copa, sin Liga, sin Champions League. Hasta aquí los deportes.
Uy, suena como...
en
sin
Miami.
Copa, sin Liga, sin Champions.
Así es. Pepe Lacayo, noticias, a ver.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.